Así somos en 11 minutos. Podcast de la revista del Grupo Social 11.
Bienvenidos a un nuevo podcast de Así somos, con lo más destacado de la actualidad del Grupo Social 11 durante la primera quincena de abril de 2022 y en el que os contamos los siguientes asuntos.
El etiquetado Braille deberá ser incorporado a los bienes y productos de especial relevancia según la nueva Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. La ONCE impulsa el primer observatorio del deporte inclusivo. Vuelve por todo lo alto Tiflo Innova 2022, la gran feria de la tecnología accesible para las personas ciegas o con baja visión. Ya está en marcha la edición 2022 de Gracias a ti, el programa de nómina solidaria del Grupo Social 11. Llega la aplicación Pulse, la nueva app impulsada por Fundación 11 que mejora la accesibilidad universal en los ascensores.
Así somos podcast.
El pasado 1 de marzo entró en vigor la Ley 4/2022 de protección de los consumidores y usuarios frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica promovida por el Ministerio de Consumo. En ella se recoge que el Gobierno, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley, desarrollará reglamentariamente un etiquetado en alfabeto Braille, así como en otros formatos que garanticen la accesibilidad universal de aquellos bienes y productos de consumo de especial relevancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida, especialmente de las personas ciegas y con discapacidad visual como personas consumidoras vulnerables. Andrés Ramos, director general adjunto de Servicios Sociales de la ONCE y presidente de la Comisión Braille Española.
Es una muy buena noticia. La verdad es que llevamos muchísimos años detrás de esta normativa. A nivel técnico, nos toca ahora delimitar un poco de qué estamos hablando. Obviamente no estamos hablando de todos los productos que tenemos en un supermercado, ya nos gustaría, pero sí que vamos a intentar que ese límite sea lo más amplio posible.
Por ello, ya se ha creado un grupo mixto de trabajo con representación de la Secretaría General de Consumo y Juego, dependiente del Ministerio, y representantes del CERMI y de la ONCE para asesorar y ayudar en la redacción de esta reglamentación que deberá estar concluida en el plazo de un año. Ahora, el primer paso es el de elaborar una lista de aquellos productos que son más necesarios etiquetar, garantizando que dicho etiquetado se realice correctamente. Y en este sentido se hace esencial la labor de asesoramiento y certificación que deberá llevar a cabo la Comisión Braille Española. Escuchamos a la vicepresidenta de Servicios Sociales de la ONCE, Imelda Fernández.
Otro de los objetivos y otra de las líneas que estamos trabajando es que la Comisión Braille Española sea reconocida como máxima autoridad en esta materia para el tema de certificaciones y asesoramientos, lógicamente, en los criterios de poner el Braille en cualquier cuestión que sea necesaria, en cualquier producto, porque a veces el Braille está puesto, pero los puntos se borran, el Braille está mal puesto. Es que es muy importante que el Braille sea legible y que los puntos estén correctos. Y ahí tiene que ser la Comisión Braille quien certifique este tema.
Hasta el momento, el etiquetado en Braille de este tipo de productos, la mayoría de los sectores de alimentación e higiene personal, lo asumían las empresas de forma voluntaria y sin ningún tipo de regulación. Con la entrada en vigor de esta ley va a ser también muy necesaria la labor de información y concienciación hacia esas empresas y que ya viene desarrollando la Comisión Braille Española. Lo cuenta Marina Rojas, responsable de la unidad Braille.
Dar a conocer la labor que hace la CBE, ¿no? Con un folleto informativo y bueno, asesorar también a todo el que no acude a nosotros. Intentamos también tener sesiones formativas, por ejemplo, la hemos hecho en alguna ocasión con algunas farmacéuticas, con algunas empresas, y la verdad que nos trae mucho beneficio porque aparte de que ellos se conciencian de cómo debe ser el etiquetado en Braille y cómo funciona, que no es hacerlo de cualquier manera, que tiene que ir perfectamente regulado para que los usuarios puedan hacer uso de ese producto correctamente, sabiendo toda la información relevante para ellos. Y aparte nosotros también nos ha venido muy bien para conocer ciertos aspectos técnicos de cómo se envasa o cómo se etiqueta los productos.
Como herramienta y valor de normalización y desarrollo personal, desde la infancia hasta la madurez, el deporte es una de las apuestas más importantes de la ONCE en su modelo de inclusión social de todas las personas ciegas o con baja visión. Por ello, la organización ha impulsado el Observatorio de la Práctica Deportiva y la Actividad Física, el primer observatorio del deporte inclusivo, porque, como explica Imelda Fernández, presidenta de este observatorio, trabajar y destinar más recursos a este ámbito es una cuestión vital cuando hablamos de derechos e inclusión.
El observatorio se crea porque para la ONCE del deporte, la actividad y la práctica deportiva y actividad física pues es algo esencial, sobre todo diríamos por los valores que aporta. Y el principal objetivo del observatorio pues sería el analizar la práctica deportiva y actividad física en la ONCE, revisando todo el deporte para proponer propuestas de mejora en las tres modalidades de deporte: la modalidad de deporte escolar de nuestros niños y niñas, la modalidad de deporte de base, ese deporte que hace todas las personas afiliadas, y luego ya la modalidad de deporte de competición a través de campeonatos y demás.
Aunque el observatorio se constituyó a finales de 2019, es ahora, superados estos últimos años de pandemia, cuando vuelve con fuerza a impulsar su trabajo, que ya comenzó a rodar moderadamente en 2021 con la elaboración de diversos informes y la celebración de varias actividades como las denominadas escuelas deportivas o el puente del deporte. Luis Leardi, director de comunicación y relaciones externas del Comité Paralímpico Español y miembro externo del observatorio.
Es una iniciativa pionera y me parece pues muy necesaria. Se podría pensar que para sacar cantera lo que hay que hacer es pues ponerse a abrir escuelas y ponerse a abrir hacer actividad deportiva, pero hay una necesidad muy importante de primero, para poder tomar decisiones y poder establecer políticas e iniciativas, es tener datos. Y en ese sentido, en el deporte paralímpico, sin esos datos, como decía, no se pueden tomar decisiones, establecer políticas y ver qué carencias hay y ver qué es lo que se necesita.
Para José Luis Vaquero, director técnico de natación de la Federación Española de Deportes para Ciegos y seleccionador nacional de este deporte, la creación de este observatorio es fundamental para llegar a los centros y docentes de educación física y también a las familias.
Yo creo que es fundamental que cuando un niño se afilie, darle a los padres una documentación, aparte de la afiliación, lo que todo le da 11 que se le suele dar, tal vez un pendrive con un vídeo, con algo atractivo, claro, para que los padres vean y explicarles que es necesario hacer actividad física. Primero, porque se van a relacionar con otros chavalillos de su edad y van a salir del entorno familiar tan cerrado. Segundo, que van a coger mucha autonomía. Y tercero, que es bueno que hagan esto, porque es una forma de ocupar el tiempo libre de una forma sana, por decirlo así.
Por otro lado, el ajedrez, el montañismo o la gimnasia de mantenimiento son, entre otras, las actividades más practicadas por personas ciegas adultas, que fundamentalmente se desarrollan en el ámbito de las delegaciones territoriales y que, por supuesto, el observatorio seguirá incentivando.
Así somos podcast.
Del 22 al 24 de abril se celebrará en el Centro Deportivo y Cultural de la ONCE en Madrid la Gran Feria de la Tecnología para Personas con Discapacidad Visual, Tiflo Innova 2022, que tras la pandemia vuelve en su mayor y más espectacular formato hasta la fecha, con nuevos espacios, estructura y diseño. Escuchamos a Carmen Millán, directora de Autonomía Personal y del Centro de Tiflo Tecnología e Innovación de la ONCE.
Esta sexta edición, bueno, pues se va a celebrar 5 años después de la última, desde el 2017, con lo cual viene cargada de muchas novedades. Creemos que además, bueno, era muy importante que se llevase a cabo de manera presencial para que todas las personas podamos disfrutar, acercar, conocer, toquetear, porque yo creo que aquí las personas ciegas o con discapacidad visual grave es muy importante el tener en nuestras manos esa nueva tecnología y poder conocerla.
Por primera vez en la historia de esta feria se añade al evento físico programación excelsa de retransmisiones online para poder seguir y conocer en tiempo real todo lo que ocurre en Tiflo Innova 2022, ya que toda la feria, exposición, conferencias, tours, demostraciones, etcétera, serán retransmitidas en vivo a través de YouTube. Podéis ampliar todo lo que concierne a esta gran cita tecnológica en la web 11.es/tifloinnova/es.
El pasado 21 de marzo se ponía en marcha la edición 2022 de Gracias a ti, el programa de nómina solidaria del Grupo Social 11, en el que los protagonistas son todos los trabajadores y trabajadoras que unen sus esfuerzos de forma voluntaria para favorecer la inclusión y mejorar la calidad de vida de personas vulnerables, apoyando proyectos solidarios promovidos por entidades sociales sin ánimo de lucro. Después de 5 años de funcionamiento entre las plantillas de Fundación 11 e Ilunion, este año también pueden participar los empleados de la 11, involucrándose y así a todo el entorno del Grupo Social 11. Jorge Íñiguez, director general adjunto de Organización, Talento, Innovación y Sostenibilidad de la 11.
Con el proyecto gracias a ti lo que se pretende es canalizar la solidaridad de todos los trabajadores y trabajadoras con causas que atienden a las personas en situación de vulnerabilidad y que sean ellos los protagonistas a la hora de seleccionar en qué proyectos se puede colaborar y luego votar entre todo el colectivo cuáles son los a los que se les entrega la recaudación.
La sede de Fundación 11 en Madrid acogió el pasado 24 de marzo la presentación de Pulse, una app gratuita que consiste en una botonera virtual de ascensor a través del smartphone y que permite a cualquier persona con y sin discapacidad acceder con seguridad, comodidad y rapidez a cualquier elevador. Fundación 11, Nayar Systems y la Federación Empresarial Española de Ascensores se han unido en este proyecto que consiste en esa app gratuita gracias a la cual el usuario puede llamar al ascensor a través de su smartphone sin presionar físicamente los botones. Su funcionamiento es sencillo. El usuario solo debe situarse a una distancia inferior a 5 metros del elevador y activarlo con su teléfono móvil sin necesidad de presionar la botonera. Escuchamos a José Carlos Frenchilla, director general de la Federación Española de Ascensores.
Es un sistema que es realmente sencillo de implementar y la gran ventaja es que permite el acceso a cualquier empresa de ascensores a esta tecnología sin ningún cambio sustancial en el aparato y sin hacer ninguna gran intervención en el ascensor. Es de una manera sencilla y con un coste económico que estimamos que va a ser más que razonable.
Así somos podcast.
Llegamos al final de este podcast. Os invitamos, como siempre, a que entréis en nuestro boletín, ampliéis toda esta información y conozcáis otros muchos temas, como por ejemplo las iniciativas que el Grupo Social 11 ya tiene en marcha para ayudar a los refugiados procedentes de Ucrania. Hasta el próximo número.